A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
Sobrinos, les estoy poniendo un tuit, cáganle por aquí a Nada Más por Convivir. Estamos en el Heraldo, como ustedes saben. Y bueno, pues estamos en un sábado primero de diciembre, mañana primer domingo de Adviento para quienes son católicos y que están esperando la Navidad y que llegue Santa. Pues bueno, ya está valiendo madre el año, la verdad, siendo sinceros. Julio Patán, tú estás en Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco, porque puede pensar que estás en el Guadalajara de día. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, señor Juan Ignacio Zavala? ¿Cómo están todos? Sí, fíjate que estoy en la FIL de Guadalajara. Pues una FIL que revive, ¿no? Después de la pandemia. O sea, seguimos en pandemia, pero bueno, la FIL ya está en funcionamiento. Bien, muy animada, pero digamos mucho más ordenada y mucho menos saturada que otros años. ¿Tú te acuerdas que esto eran ríos de gente, sobre todo un sábado o un domingo, ¿no?
Sí, claro.
Una locura, ya no, es mucho más organizado el acceso, pues más controlado, no hay tantas personas como debe ser. Pero bueno, pues se mueve esto, ¿no? Se mueve, se venden libros otra vez, las editoriales respiran, me imagino. Y yo pues la llevo con la sobriedad de siempre, ¿no?
La entereza. Se te oye.
¿Verdad que sí? Sí, todo muy bien. Estoy muy orgulloso de mi Fiat.
¿Sí? Sí. Como el presidente López Obrador.
Sí, exactamente.
¿Vas a hacer tu zocalazo?
Claro que voy a hacer el zocalazo. Nada más que va a ser de proporciones más modestas. Nadie mete tanta gente a una plaza como el presidente López Obrador. Es más, te voy a decir algo. Algo retador. Ni Mussolini metía tanta gente a una plaza.
¿Cómo crees?
Ni la entusiasmaba tanto, por supuesto, ¿no?
Y Mussolini es el que le pusieron Benito, ya sabemos por
sí,
quién.
Sí. Y ¿sabes qué? Y tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, decía Porfirio Díaz, ¿verdad?
Sí, qué bárbaro. Pues mira, la verdad, yo, pues, pues llenó el Zócalo, el PG, pues yo digo, ¿y cuál es la nota?
Sí, la verdad que lo que ha sabido hacer desde siempre es llenar el Zócalo, ¿no?
Sí, la única actividad relevante de su vida.
Sí,
llenar el Zócalo.
Sí, llenar Zócalo y comerte las yudas, ¿no?
O sea, bueno, así sí. Como le empaca la
fritanga. Un profesional.
Un profesor, sí. Un profesional del abdomen.
Sí, un profesional del bajo pecho, que le llaman, ¿no? así decía Obelix, ¿no? El de Asterix, ¿no? De la novela gráfica francesa, que ya ves que es muy gordo, muy fuerte, y se encabrona mucho cuando se lo dicen, ¿no? Y dice, no soy gordo. Dice, soy de tórax bajo. Bueno, pues tenemos también un presidente de tórax bajo, ¿no? Y está bien. Y velo cómo se desempeña en el race y todo, es un atleta.
No, bueno, completamente. Y le encanta la carrera y el fondo y el maratón, ¿no?
El maratón, exactamente. Porque ya tuvimos también maratón de la Ciudad de México. Está volviendo la normalidad, Juan.
Sí, no, bueno, pues eso se supone, ¿no? O sea, digamos, si en la normalidad vemos que está el maratón y que el presidente llenó el Zócalo, pues ya estamos.
Ya está, ¿no? eso y fue eliminado el Cruz Azul, todo tranquilo, o sea.
Y los del PAN regando el tepache.
Pues ya, la vida de siempre, hombre, tranquilos.
Que estaba viendo, que el presidente del PAN, el señor Marco Cortés, tipo muy inteligente, Julio.
No, y ¿sabes qué? Sobre todo ese magnetismo.
Sí, esa personalidad. No, o sea, yo que el presidente López Obrador estaría muy preocupado.
Yo también. El desafío de la derecha es mayúsculo, con una fuerza como esa, ¿no? Una tormenta, el señor Marco Cortés. ¡No, hombre!
Sí, no, y entonces, fíjate que para el informe fueron los gobernadores del PAN, Mauricio Vila de Yucatán, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y luego con ese tacto político que tienen, bueno, obviamente se fue con fueron invitados al informe del presidente y fueron los gobernadores.
Cosa que está bien.
Pues sí, cosa que está bien, ¿no? Y más claro, cuando estás reclamando relaciones institucionales. Pero con esa agudeza que tienen, pues se tomaron una selfie. ¿Con quién crees?
No sería...
Con Claudia Sheinbaum.
¡Mi jefa de gobierno!
Y con Marcelo Ebrard.
¡Ajá! Y el canciller.
Con panistas así de amiguis, ¿no? O sea,
oye.
A mí me vale más, yo estoy. Y entonces, Marco Cortés, con su inteligencia, dijo, no, pues está muy mal, nosotros no estamos de acuerdo que los gobernadores vayan ahí porque no hay nada que festejar. Y todavía para hacer más grande la nota, se toma una foto hoy con la señora Maru Campos, ¿no? Y con los gobernadores. O sea, un desastre, ¿no?
Pero además, tampoco pasa, o sea, a mí me parece una, pues francamente una frivolidad hacerse la selfie, pero no está mal, hombre. O sea, a ver, vas al informe de gobierno, escuchas. Además, no todos los días somos testigos de un récord mundial de mentiras dichas en 1:25. También estamos de acuerdo, ¿no? Porque no dijo una cosa cierta el presidente. Eso también hay que decirlo. Entonces, bueno, ser testigo de eso y civilizadamente tomarte una foto, no pasa nada.
No, con el presidente, pero con los candidatos.
Ah, bueno.
Sí. O sea, se ocupa. Oye, que saliste con el presidente, pues muy bien. Muy bien para tu estado, ¿no? Muy bien para ti. Tiene mucho sentido. Pero sacársela con los dos candidatos, pues sí. Sí, se ocupa de decir, pues bueno, como no tenemos a nadie, pues mejor me las tomo con los ganadores, ¿no?
Exactamente, ¿no? Claro, te metes a la celebración del Bayern Múnich, digamos,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, te fuiste a segunda división, ¿no? Te degradaron, pero te vas a la celebración del Bayern Múnich, ¿no?
Sí, pues sí, ahí dicen... Ahí dicen, oye, Julio, tenemos una invitada de lujo. Se la estamos robando ni más ni menos que a don Federico Arreola, man.
¡No! Hablando de gente simpática.
Así es. Sí. pero no solo eso. Verónica Malo está con nosotros. Verónica también es columnista editorialista del Heraldo de México. Y
así
nos acompaña
es,
hoy.
Es.
¿Cómo estás, Verónica?
Muy bien, ¿y ustedes? En nada más por convivir.
Así es. Mira, pues yo bien, pero Julio mejor porque está ahí en la fila de Guadalajara. Que
está desde allá.
Está desde allá. Ahí se ven libros y se bebe mucho.
Así es.
Así es.
No necesariamente en ese orden, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir, que más bien es al revés.
Sí, es más bien al revés.
Ya luego los libros son la excusa.
Sí, también, ¿sabes qué? Se come muchísimo. Estoy agarrando una figura presidencial, digamos, a punta de tortas ahogadas.
Sí, le vas a competir, sí. ¿Le vas a competir al rey de la tlayuda?
Al rey de la tlayuda. O sea, ese...
No, creo que nadie pueda competirle.
No.
Al rey de las... De las fondas.
Al rey de las fondas. No.
Al Lord Fondas.
Sí. Pero voy a hacer un papel más digno que Marco Cortés, ¿eh? Eso sí.
Ah, bueno, pero eso está yendo al baño, pues. Sí, o sea. Sí.
Exactamente. La vara no está muy alta.
Oye, Verónica, a ver, cuéntanos. para siempre te leemos, estamos pendientes de tus
análisis. Muchas gracias, y muy muy amables por mencionarlo. Sí, pues en el Heraldo y también en SDP, así es.
Claro, pues tiene que haber alguien inteligente ahí al lado de Federico, si no todo vale madre, pues, ¿no? Oye, pero dos cosas. Uno, empecemos por ahí, como para llevar la semana, porque fue hace 8 días, tú escribiste sobre eso, salió un nuevo frente opositor, o sea, como si no estuvieran desordenados, desarticulados y peleados.
Sí, el insulso frente opositor, creo que así le puse yo.
Sí, entonces, ¿tú cómo ves, mira, eso? ¿Qué pasa,
bueno,
ahí?
Bueno, miren ustedes, a ver, mi opinión es que la oposición, además de estar muy, muy endeble, está sumamente desarticulada, y para hacer las cosas peores.
Bárbara, ahí la perdimos a Verónica. Ahorita tratamos.
Y en el momento culminante.
En el momento culminante, carajo.
Justo cuando iba a rematar el argumento, pero ahorita la oímos.
Oye, pero sí, Julio, a ver, digamos. Yo cuando leí a Verónica ahí en una columna dije, mira, pues sí, tienes razón. O sea, ¿por qué está tan desarticulada esta oposición? Que de repente dices, bueno, está por allá el PAN y el PRI medio peleándose porque ahí va a haber bronca. Está también Claudio X, Claudio X, que se supone que es el patrón de los partidos.
No, y la mano que mece la cuna y el titiritero maestro detrás de todo lo que sucede en el país. Y, sí.
Sí, el hombre que le dictó a Norberto Bobbio sus libros.
El creador del 5G, en fin, ¿no?
Sí, el malo de Malolandia.
Sí. No, ese sería otro, pero no quiero meterme con amigos y etcétera. Luego te platico.
Sí, y luego está también, sale el Frente Cívico Nacional, que es como la segunda división, ¿no?
Sí.
O sea, está Claudio X con su de mecenas de los partidos políticos, según vemos, y luego está el Frente Cívico Nacional, que es, pues a lo mejor los que no quiere Claudio, los que no les quiere dar lana, pero es como el fútbol llanero, ¿no?
Sí.
Entonces están ahí. Y cuéntanos, ya tenemos a Verónica, ¿cómo viste ese frente?
Una disculpa, pero estoy en carretera, pero ya me paré.
No,
a ver, les comentaba que lo que sucede, o en gran parte lo que sucede, es que no se está formando una marca. La oposición unida, necesariamente para dar la batalla, necesita formar marca. Y esa marca se ha ido desdibujando. Inicialmente era Va por México, luego Sí por México, ahora un Frente Cívico Nacional. Y en el fondo, entonces, en el recordatorio de la gente, pues no queda nada claro de quiénes estamos hablando. Dentro de la conformación de ese frente, pues también las figuras y los partidos. Estamos hablando del PAN del expresidente Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala. Estamos hablando de
saludos,
sí.
Bueno, ya mencionaron al malo de Malolandia, ¿ya ven?
Así es, tenía que salir. Estamos hablando de Marco Cortés, estamos hablando de Ricardo Anaya, estamos hablando de Claudio X. González. ¿De quién estamos hablando y en torno a qué se están uniendo? Y eso es lo que finalmente no acaba de quedar claro. Yo creo que a nadie nos acaba de quedar claro. Y eso se repite con el resto de los partidos, con el PRD, con el PRI, no se diga. El PRD ahorita en estos momentos como el hermano incómodo, a raíz de todo lo que está saliendo de los hermanos Serna y de la administración de Mancera, la ex administración de Mancera en la Ciudad de México. Entonces, no hay agenda clara, no hay actores claros y, sobre todo, no hay un nombre ni una marca clara. Y yo creo que eso es un gran problema para la oposición en estos momentos, porque si de por sí la tenemos o la tienen difícil, pues máxime si no hay una claridad en torno a eso. si uno pregunta qué significa Morena o qué significa el PT o qué significa Movimiento Ciudadano, hay mucha más claridad.
Claro.
En cambio, por parte de esta otra oposición o de este otro frente, pues la respuesta es pues muy variable y por lo tanto pues es insulsa. O sea, como fuerza electoral, pues sigue totalmente desdibujada. Ahora, eso coincidió con una encuesta que dio a conocer el diario Reforma, donde pone a la par de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pone a Luis Donaldo Colosio Riojas. Quiero decir que no es la primera vez que se ve esto y se dibuja esto. Yo misma, SDP, yo misma he estado diciendo esto desde hace más, un año y medio, quizá más. Después de las elecciones presidenciales, yo ya lo empezaba a decir. No se diga a raíz de las elecciones del 6 de junio, donde Morena siente un golpe fuerte, duro y tupido en la Ciudad de México. ¿A qué voy? Pues que esta figura, al parecer, obviamente habría mucho que trabajar y mucho que construir y mucho que crecer, está haciendo eso, está generando marca y está logrando, en principio, no generar negativos de parte de ningún frente, de ningún partido.
¿Tú dices de Movimiento Ciudadano? ¿Te refieres?
Me refiero a la figura de Luis Donaldo.
Pero digamos, también ahí tiene un problema. Ciertamente, digamos, la encuesta, creo que, como lo mencionas, es muy ilustrativa en términos de partidos y de opciones, pero la verdad es que también es un poco engañosa en términos,
claro,
de que no los conocen 60-50% de la población, y eso es un juego difícil, ¿no?
Correctísimo. Entonces, pero reafirma, creo, lo que estoy diciendo, que en función de que no genere alguna oposición, algún grupo de la oposición no genere una marca reconocible, no hay manera.
Así es,
no hay
manera. Y tú lo decías en uno de tus textos, ¿no? Al final, digo, lo resumo, el asunto es con los partidos.
Por supuesto.
O sea, hay que entrarle con los partidos.
Claro.
Oye, que son muy malos, que qué sé qué, pero son los que están. Son los que tenemos que hacer algo, ¿no?
Y son las reglas del juego, porque, claro, que yo sepa, no hay otro sistema electoral más que el que tenemos. Y ese cumple con ciertas reglas, y las reglas pasan por los partidos, afortunada o desgraciadamente. Ahora, hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, que es que la lucha, la contienda, se va a dar, pero al interior de Morena, y eso todavía no lo hemos visto.
Es la más interesante, digamos, ¿no?
Por supuesto.
Pero dime una cosa, perdón que te interrumpa, Verónica, a ver, Julio, también tú qué piensas aquí, ¿no les impactó mucho ese mensaje, ese lanzamiento de Santiago Krill?
¡No, hombre! ¡Pero claro que sí! No. O sea,
bueno,
en la Tila del Norte, pues claro que sí.
Bueno, hombre. A ver, pero ¿en qué sentido estás hablando de impactar? Claro que impacta, pero en mi opinión en muy mal sentido. ¿Por qué? Porque están dejando nuevamente en manos del presidente y de Morena el rescatar o el darle visibilidad al PAN. Es decir, en aras de hablar del PAN o de darle una cierta coherencia o contenido a la acción nacional, es en función de que el presidente le responda a uno de los integrantes.
Sí es de risa loca, la verdad, porque aparte son, me acuerdo, cuando fue el Frente Cívico, en el evento fundacional, hubo de repente una mujer, una joven de 30 años, porque sí dijo tengo 30 años, que les dijo, oigan, aquí hay puro viejito, que nada más dicen puras obviedades, y pues ¿qué nos representa o cómo le hacemos? Y ese es el resumen de la vida de Santiago Krill, básicamente.
Pero independientemente de él, de Santiago Krill, al cual conozco, aprecio, no estoy ni a favor ni en contra, como no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las otras figuras que hemos mencionado, es muy irónico, es muy triste, creo yo,
sí,
para un partido, para un partido cual sea, que luzca, que esté en función su crecimiento, como respuesta de lo que diga el presidente de la República, de que si lo recibe o no lo recibe. Es patético.
Julio,
es
¿tú recibirías a Santiago Krill?
Sí, claro que sí, te echas unos whiskies, platicas, ¿cómo no, hombre?
Sí, de caballos, del polo, ¿no?
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que tú, Juan, vienes de una familia muy poco aristocrática. O sea, no tienes tema de conversación ahí, pero claro.
Oye, Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invitamos, cuando no estés en carretera, a que te des una vuelta por acá para platicar un poco.
Por supuesto, yo encantada de la vida.
Un poco más, gracias por tomarnos este tiempo. Y Julio, tú y yo regresamos.
Sí, señor.
En unos cuantos segundos, en lo que vas por tu tequilita y tu caguama.
Ay, sí, ya es hora.
Ándale, gracias.
Voy.
Me regresamos.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Ya estamos de regreso a Nada Más por Convivir, su programa favorito. Aquí saludos a todos nuestros radioescuchas en Bonn, en Reims, Francia, en Tokio. ¿Dónde más, Julio?
Bueno, en Brasil, por supuesto.
¡Ah, Brasil! Nuestro hombre Brasil.
Nunca se nos olvida.
Los Rafis, ahí está.
Sí, sí, sí.
Siempre atento. En el Canadá también.
En el Canadá, por supuesto.
Y en el reclusorio norte, donde lo escucha seguramente Emilio Lozoya.
Sí, un saludo a ese prohombre.
Sí, ese tipazo de
héroe. Ey, esa finísima persona, sí, sí. Un abrazote aquí de sus amigos de Nada Más por Convivir.
Así es. Oye, fíjate que entre las cosas de la semana, pues no sé, está este problema del CIDE, ¿no? Es un problema, digamos, que creo yo rebasa a la propia institución en términos.
Sí.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De una agresión literal de Estado, ¿no?
Absolutamente. Mira, el CIDE es una institución pequeña, digamos, en términos del número de alumnos, del número de profesores, etcétera, pero sí es una institución muy relevante, Juan, en términos de la educación en México, ¿no? Del debate de ideas, etcétera. Pero como bien dices, ha terminado por volverse pues un primer síntoma y también un símbolo de muchas de las cosas que están muy mal con este gobierno, ¿no? La agresión desde la presidencia, Juan, las cosas como son, ¿no? Y desde esa área de cerebramiento que se ha vuelto CONACYT, pues es terrible. Pero al mismo tiempo, pues fíjate que se ha dispuesto a dar pelea el CIDE, para empezar sus alumnos, pero también los profesores, los investigadores, ¿no? E incluso algunos que lo han sido, y yo aquí sí quiero decirlo, como Mauricio Merino, que estuvo muy bien. O sea, enorme, aquí en la FIL de Guadalajara, ¿no?
Sí, fíjate que sí es, digamos, un asunto que, lo decíamos, más allá del CIDE, yo le decía a alguien, mira, a mí, varios de los egresados y los personajes públicos del CIDE me caen muy mal, se me hacen muy mamones, pero eso no tiene nada que ver con su capacidad, con su talento, con lo que le han aportado al país, con ser una universidad, una academia abierta al Estado, de educación pública, ¿no? Es uno de los grandes logros, ¿no?
Pero definitivamente, y está además muy demostrado, Juan, que aunque sea en un círculo muy reducido, porque pues, efectivamente es una institución de élite, digamos, ¿no? Es una institución para los pocos, y está bien que lo sea.
O sea, no nos hubieran admitido a ti y a mí.
No, bueno. O sea, no, bueno. No, no nos abren la puerta, güey, ¿no? Nos escuchan.
Como al rector Romero, no nos dejan.
No. Ahora, ya creo que a estas alturas les caemos mejor tú y yo que el rector.
¿No? Sí, nos van a hacer doctor honoris causa del CIDE.
Sí. Cuando alguien tenga la tentación de decir, ¿no? Es que no podía estar peor, volteen a ver al rector del CIDE actualmente. ¿No? O sea, es verdaderamente. Pero vaya, el sótano del pensamiento, lo que está llegando a esa institución, es una verdadera tristeza, ¿no? El trogloditismo ideológico, etcétera. Sí, tú y yo, Juan, ni a la cafetería, pues, ¿no? O sea, no, perdón, señor Zavala, no lo podemos servir aquí.
Ya está llena la plaza, ¿no?
Dicho esto, Juan, algo que sí aporta el presidente de la República con sus... Vamos a usar un término que sí les hubiera gustado en el CIDE. Ad láteres. ¡Ay, caramba!
¡Ándale! Sí pasaste por el CIDE, ¿eh?
No, casi. O sea, me asomaba y oía las clases así desde fuera, ¿no? Para que se me pegara algo. Pero sí han logrado pues unir a quienes antes estaban desunidos, por decirlo así, Juan, ¿no?
Sí, claro,
unidos en la miseria, pues, ¿no?
Claro. Y no es raro en un presidente que se tardó 14 años en terminar una carrera, pues que le tenga coraje a las escuelas, ¿no?
Bueno, sí, exactamente. En Ciencias Políticas de la UNAM, 14 años.
¿No? Oye, Julio, perdón, tenemos ahí a Javier Martín, que ha sido estudiante del CIDE, abogado, en fin, y está en esta manifestación que hicieron los estudiantes, los egresados, exprofesores, profesores, toda una comunidad que ha hecho mucho por México, está ahí en la marcha. Javier, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarlos a ustedes y por supuesto a toda la auditoria.
Dinos una cosa, ¿cómo va la marcha? ¿Qué ha habido? ¿Cuál es, digamos, el ambiente? ¿Cuál es el reclamo, en general, a este culmen de la ciencia, que es la señora Álvarez Buya?
Yo te diría, la verdad, la marcha fue, digamos, impresionante en el sentido de que se decide, como ustedes saben, es una institución relativamente pequeña, digamos, somos más de 100 profesores, poco más, tendremos alumnos que se cuentan por los cientos, ¿no? A lo diferente que le pasa con la UNAM, que uno los cuenta por cientos de miles. Y sin embargo, creo que hubo una respuesta muy nutrida de toda la comunidad del CIDE, del estudiantado, del profesorado, de los trabajadores administrativos, de la comunidad de egresados, también muchísima solidaridad, ¿no? De instituciones y personas pertenecientes a la UNAM, al ITAM, al Politécnico, es decir, eso creo que fue muy bueno. Y la verdad es que la petición es muy sencilla, ¿no? La más inmediata es que se respeten las normas que rigen la vida interna del CIDE, que no nos impongan a un director espurio que fue nombrado en contra de lo que marca el estatuto del CIDE, porque no se le permitió votar al órgano que elige. No queremos más destituciones arbitrarias como la de Alejandro Madrazo Layuz como director del CIDE Aguascalientes. No queremos más destituciones como la que hubo de Catherine Andrews como secretaria general académica del CIDE. Y sobre todo lo que queremos es que se respeten esos tres pilares fundamentales de todo el quehacer científico, no solo en el CIDE, sino en UNAM, en cualquier lugar, que es la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la libertad de expresión. La ciencia no tiene color partidista, el CIDE es una institución orgullosamente pública, que ha servido al Estado mexicano, que ha trabajado con gobiernos de todos los colores, de todos los partidos políticos, de todos los niveles, ha trabajado también con organismos autónomos, con los poderes judiciales, con los poderes locales, y para que el CIDE pueda seguir cumpliendo con esa función de servirle al Estado mexicano y al mismo tiempo esa importante función crítica de analizar la realidad, de decir las cosas como son, sin prejuicios partidistas, es indispensable, de nueva cuenta, que se respete la autonomía que le da la Ley de Ciencia y Tecnología. Al CIDE es importante que se respete al estudiantado, ¿no? Nos preocupa también muchísimo pues, la intimidación que hemos visto por parte del director interino, que se asume como definitivo, José Romero Tellaeche. Estamos preocupados también de la intimidación en contra de los estudiantes que han realizado funcionarios del CONACYT impuestos, y eso es lo que queremos, que nos dejen hacer nuestro trabajo, que nos dejen enseñar, investigar, divulgar, siempre con una mirada propositiva, pero al mismo tiempo crítica. Yo diría, esta es una batalla que va mucho más allá del CIDE, lo que está en juego aquí es esa libertad y esa autonomía de la que tienen que gozar todas las universidades y las instituciones de educación superior, sobre todo las que son públicas. Y por eso marchamos hoy, por eso estamos peleando, por eso hemos presentado amparos y por eso vamos a seguir dando la batalla.
Oye, yo te quería preguntar, estoy aquí en Guadalajara, ¿cómo estás? Justamente creo que esto ha despertado las alertas en todas las instituciones de educación en este país, ¿no? Con plena razón. ¿Se están manifestando con ustedes, alumnos, profesores de otras instituciones?
Sí, a ver, digamos, han sido, o sea, no quisiera decirte que han sido contingentes de cientos de personas, ¿no? Pero sí hemos recibido el respaldo público, ¿no? Por ejemplo, de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara, hemos recibido también apoyo, ¿no? De estudiantes de la UNAM, del ITAM, de Harvard, de la London School of Economics, ¿no? Es decir, ha habido una enorme solidaridad y de nueva cuenta el llamado lo estamos haciendo, ¿no? Para que tomemos conciencia, pues de que si hoy estamos peleando por el CIDE, por su autonomía, por que se respeten esas libertades, pues mañana también existe la posibilidad, ¿no? Porque lo hemos escuchado, vaya, el presidente de la República cada semana está criticando a la UNAM y le dice lo mismo que nos han venido diciendo a nosotros, que se volvió de derecha, que se derechizó, que ya no sirve al pueblo, ¿no? Esos son mensajes que hay que tomarse muy en serio, ¿no? Yo diría, quizá el CIDE es este primer experimento, ¿no? De tratar de controlar política y partidistamente a una institución que tendría que tener autonomía. Y creo que eso lo está teniendo la comunidad universitaria, ¿no? Desde diferentes partes del país, ¿no? Que esta lucha es en contra de un gobierno al que no le gusta ni la libertad en la ciencia ni la autonomía en la universidad. Y por eso la verdad es que sí agradecemos muchísimo las muestras públicas, agradecemos también, ¿no? Que diferentes personas de distintas universidades nos hayan acompañado en la marcha, y lo que los invitamos sobre todo a seguir dando esta batalla, ¿no? Nos estamos jugando mucho, creo que muchos defendemos con vehemencia a la educación pública de excelencia, porque sabemos que es un vehículo para la movilidad social, ¿no? Hay muchísimas personas que estudian en las universidades públicas que vienen, digamos, de contextos difíciles, y la universidad, la UNAM, la UDG, el CIDE, pues son instituciones que aunque a uno le cambian la vida. Queremos que siga siendo así y queremos, por supuesto, que pues más y más estudiantes se beneficien, ¿no? De esa educación que se imparte en las universidades públicas.
Sí, fíjate que bueno, de mi parte, felicidades. Es una batalla por la libertad. Hay que darla en las calles. Hay que darla como lo están haciendo ustedes, hay que hacerlo en las redes sociales, hay que darlo en las aulas, hay que darlo en todos lados.
En tribunales.
En tribunales.
Totalmente.
No hay que cejar ahí porque, decíamos Julio y yo, pues el presidente pues no le gustan las escuelas, o le gustan mucho, no sabemos, porque estuvo 14 años en una, ¿no? Para acabar una carrera.
Y no, no se quería ir,
A lo mejor no se quería ir, o las odia por eso, pero digamos, yo también siento que Julio Patán se está derechizando mucho. Julio, ¿pasaste por el CIDE o qué pedo contigo?
A ver, te voy a decir una cosa y esto sí va en serio.
Fue alumno encubierto, criptoalumno.
Sí. A ver, es que bueno que lo digas, porque bromas aparte, ya el hecho de que el presidente diga se está derechizando como si eso fuera un pecado, es una atrocidad. No está mal ser de derechas, como no está mal ser de izquierdas. Las democracias son plurales y los presidentes tienen que respetar a quienes piensan distinto, suponiendo que sea un hombre de izquierdas. Yo creo que sí lo es, pero bueno, esa es otra discusión. Pero ya eso es muy grave, Juan. Y es muy grave que el actual rector, ¿sí?, venga a decir que hay problemas ideológicos en el CIDE. Ideológicos. Es una institución de estudios, académica, ¿qué tiene que ver aquí la ideología, pues? ¿Sí se dan cuenta? Es decir,
no, totalmente,
se impone totalmente una especie de idea de discurso único muy grave, ¿eh?
Y ese es el gran problema. Es decir, el presidente cree que las universidades tienen que estar al servicio de su causa. Y no, claro, es así. O sea, es decir, en la UNAM, en el CIDE, en cualquier institución, vamos a encontrar una pluralidad que no es otra cosa que el reflejo de esa pluralidad que hay en el país. Es decir, en el CIDE tenemos profesores abiertamente favorables a este gobierno, no tengo que mencionarlos, digo, son bastante públicos, vocales, y siempre se les ha respetado. Tenemos también, ¿no? Yo les voy a decir, cuando nos dicen neoliberales, bueno, yo hablo de lo que más conozco, yo fui coordinador del programa de derecho de algunos años ahí en el CIDE. Yo tengo colegas que se asumen como marxistas, ¿no?, que hacen estudios críticos, que recogen elementos, estructuras de izquierda. También tengo colegas varios que son liberales, tengo otros que son progresistas, tengo incluso otros que podrían decir que son conservadores en ciertas cosas, y esa es la pluralidad que hace que una universidad pueda ser un espacio de reflexión. Es decir, la ciencia no tiene colores partidistas, ¿no?, y parece que el presidente así lo asume, no como un espacio abierto al diálogo, al pensamiento crítico, a entender a la realidad, y luego como un espacio que puede sumar más a su causa, ¿no? Cuando dice, es que se derechizaron las... Pues no, las sociedades han sido plurales, en la UNAM pasa exactamente lo mismo, pero sí tenemos un presidente que no quiere entenderlo, y pues mientras no quiere entenderlo, como ustedes decían, utilizaremos todas las vías pacíficas de la protesta, las vías de la denuncia pública, pondremos los argumentos sobre la mesa, y también, como decían, pues ya acudiremos y seguiremos acudiendo ante los tribunales, porque aquí hay clarísimas violaciones a la normativa interna del CIDE, hay clarísimas violaciones a los derechos de las personas alumnas, hay clarísimas, ¿no?, violaciones a los derechos de las personas trabajadoras, y ahí vamos a estar dando la batalla, ¿no? Y no nos vamos a dejar, pues.
Javier, pues muchísimas gracias, felicidades, suerte, no dejen. Literalmente aquella frase de Zapata vive, la lucha sigue y cámbiale la consigna, es la lucha no puede quedarse ahí, es momento de darla. Qué bueno que es a través de una academia, qué bueno que son los jóvenes, qué bueno que es una batalla por el conocimiento. Felicidades y estamos hablándonos, ¿te parece, Javier?
Por supuesto, yo siempre encantado de platicar con ustedes y les mando un abrazo muy 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 fuerte, queridos.
Aquí quedamos, Julio. A ver, cuéntanos cómo va la FIL.
Fíjate que te decía al principio brevemente, muy bien, la FIL ha sido siempre, a ver, yo creo que la gran virtud de las ferias de libros es que la verdad sí activan interés por los libros, sí funcionan, no puede ser el único argumento en pro de la lectura, pero funcionan bien, ¿no? Y la neta, Juan, ninguna como la de Guadalajara. O sea, ninguna en México y ninguna, yo diría, que en el ámbito de la lengua española incluso. O sea, es así. Mueve a literalmente decenas y decenas de miles de personas durante la semana que dura. Vienen, pues, familias, freaks solitarios como uno, escuelas, etcétera. Siempre ha sido así la FIL, ¿no? Como te decía, pues es... desmadrosa, es caótica desde siempre, pero no en su organización, que funciona muy bien, sino en el modo en que la gente la vive, ¿no? Bueno, lo sigue siendo, pero, repito, han sido muy cuidadosos con los accesos, con la cantidad de gente que se junta, porque pues porque seguimos en una pandemia. López-Gatell ya dijo que pues que nos contagiemos todos para ahorrarle en vacunas al presidente. Pero no es la idea, ¿no? Yo creo que lo que hacen aquí, cuidar a la gente que entra, obligar a usar cubrebocas y etcétera, funciona muy bien. Por lo demás, muy movida, ¿no? El país invitado es Perú este año. Ha sido una representación rara de Perú porque, bueno, Perú tiene una potencia cultural extraordinaria, no hace falta decirlo, ¿no? Es una tierra de escritorazos,
grandes sombreros.
Sí, bueno, ahora de grandes sombreros. Pero, pues como hemos comentado, Juan, hubo una discrepancia muy fuerte con el comité organizador y muchos escritores, primero muchos fueron dados de baja de la lista, o algunos, y luego otros se les sumaron, ¿no? Pues para empezar, Santiago Roncagliolo, por ejemplo, entre los más visibles, ¿no? De todas maneras, pues han traído una buena representación, muy diversa, muy realmente muy diversa, ¿eh? Eso sí habría que decirlo. Y ha estado muy movido. El otro, entre los varios, ¿no? Atractivos que hay, bueno, pues se está presentando las, como sabes, Juan, las memorias de Miguel Bosé. El hijo del Capitán Trueno se llama el
Don
libro.
Don Diablo.
Don Diablo. Fíjate que es un libro extraordinario, ¿eh? No dudo en usar esa expresión. Extraordinario libro, muy bien escrito, muy, muy, muy bien escrito, muy, muy doloroso por momentos, porque pues habla de la relación con el padre, que fue muy complicada, de la relación entre sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, ¿no? Muy rico anecdóticamente, él vivió una infancia rodeado de gente como Picasso, como Visconti, que eran los amigos de la familia, ¿no?
Claro, hay que decir que su padre, Luis Miguel Dominguín, fue uno de los más grandes toreros que
sí,
ha habido, ¿eh?
Sí, por supuesto. Era, en su momento, la gran figura, o una de las dos grandes figuras del toreo
así
español,
es,
¿no? La madre era una
guapísima.
Guapísima y una importantísima y talentosísima actriz del cine italiano. Tuvo una carrera más corta porque se retiró del cine, pero jugaba en la liga de Sofía Loren o de Silvana Mangano, pues, ¿no? Entonces es un libro de memorias excepcional que va a su infancia, ¿no? Y es decir, no entra al periodo de su adultez ni de su juventud. Y es brillantísimo el libro. Yo, ahorita que terminemos tú y yo, voy a salir corriendo aquí al Hotel Hilton enfrente a entrevistarlo durante unos 15 minutos.
Si no me todo digas.
Sale bien, sí. Si todo sale bien, mañana, Juan, les pasamos la entrevista, ¿no? ¿Cómo ves?
Oye, no, pues estaría ideal. El público de Nada Más por Convivir merece algo más que nosotros, man.
Sí, totalmente. No todo puede ser los tíos Zavala y Patán, ¿no?
Así, todo el tiempo, pues sí es de pena ajena.
Sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí, ya chale, ¿no?
Pero sí, sin duda una figura. Creo que, digamos, a mí se me hace poco interesante, por decirlo de alguna manera, hablando de Miguel Bosé, poco interesante esta última faceta, por deprimente, por deplorable, por decadente, ¿no? Es su parte antivacunas, una faceta medio idiota, ¿no? Pero creo que todo lo anterior de su vida, sin duda, el destape español, la música. Es un tipo que oye en cualquier cantidad de generaciones.
Así es, un tremendo músico desde mi punto
así
de vista.
Es.
No, muy exitoso.
Muy, pero mucho. Un hombre, hay que decirlo, guapo, varonil.
No mal actor, ¿eh? O sea, tiene una carrera cinematográfica muy decente también.
Con una personalidad bárbara, ¿no?
Bárbara, sí. Sí, sí, sí.
No es tan guapo como nosotros.
No, pero ya ves que
está medio rapando, como que quiere dar el patanazo, el zabalazo.
Claro, está agarrando un look Zavala, ¿no? El look del diablo mayor. ¿No?
Pero bueno, sin duda, yo no he visto el libro, lo voy a comprar porque, digamos, este género de las biografías, de las autobiografías, de las memorias, en la cual apenas están digamos, me corregirás, sabes más que yo en eso, pero apenas están saltando en nuestro idioma. Son un género muy, muy, muy rico, muy sabroso, porque hay muchas vidas muy interesantes.
Pero muy interesantes, y repito, ninguna o muy pocas como la de él, ¿eh? O sea, insisto, esa infancia espectacular, rodeada de todas estas figuras y etcétera, pues eso, hasta su papel de... A ver, Juan, reunió Miguel Bosé las cualidades de la estrella de masas, por decirlo así, con las de un provocador en el mejor sentido. O sea, era un tipo muy, muy transgresor en su manera de plantarse en el escenario, en sus letras, y etcétera, ¿no? O sea, de verdad es una figura muy sustanciosa. Entonces, voy a platicar de él, de todas estas cosas, ¿no? En unos cuantos minutos, y pues confíen que mañana lo podamos oír de su propia voz.
Sí, claro. Y bueno, pues ahí quedaremos a la espera. No preguntes que si es un honor estar con Obrador, esas cosas.
No, porque además él tiene posiciones políticas muy encontradas con las del obradorismo. Ha sido muy lúcidamente crítico de la dictadura venezolana,
así es.
Etcétera. Es decir, también en ese sentido es una persona a la que hay que escuchar. Pero no. Vamos a hablar de la escritura, de la literatura, de...
Pregúntale si ya se encuentra el Buki, porque el Buki es nuestro y ellos son españoles.
Bueno,
la chingada.
Recuerda que tiene una colaboración extraordinaria con Los Ángeles Azules, ¿eh?
Nos vemos mañana. Adiós, adiós.
Bueno, oye, ya salió por ahí el indeseable.
Ya vinieron de Palacio Nacional, ¿no? Mis disculpas.
Pero bueno, Julio, pásala bien allá, quedamos pendiente. Mañana, para ustedes, queridos radioescuchas, el programa será enterito de Julio Patán. Va a ser una sensible ausencia la mía, pero sin duda...
Ese cuerpecito hay que cuidarlo,
así,
¿no?
Así es. Pues un abrazo, Julio, un abrazo para todos. Esto fue Nada Más por Convivir.
Un abrazote.
Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.